En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, ya saben, nos ocupamos y nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud, y ahora, como siempre les decimos, más que nunca. Vamos recuperando lentamente cierta normalidad después de pasar lo peor de la epidemia de coronavirus, gracias también a la magnífica labor de nuestros profesionales sanitarios. Recordaremos las dificultades a las que se han enfrentado, además de repasar también las últimas novedades sobre esta crisis sanitaria ante la que no hay que bajar nunca la guardia. Esto es Fórmula Salud, estamos en Onda Madrid, empezamos. Y como siempre les decimos, vamos a cumplir con lo prometido. En este programa especial Fórmula Salud frente al coronavirus queremos tener muy presentes a un grupo de profesionales especialmente interesante y especialmente importante, no solamente en la sanidad pública y privada española, sino de forma muy especial en estos tiempos de pandemia, en el ataque a la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, por la COVID-19. Nos estamos refiriendo a los enfermeros y a las enfermeras. Y tenemos con nosotros a Diego Ayuso, él es secretario general del Consejo General de Enfermería. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Muchísimas gracias por contar con el Consejo General de Enfermería.
Hombre, ¿cómo no vamos a contar con el Consejo General de Enfermería, que representa a las más de 300.000 enfermeras de toda España, que además en estos tiempos de crisis se están enfrentando de una forma ejemplar para tratar de llevar a todos los ciudadanos la mejor atención sanitaria posible, a pesar de las muchísimas dificultades? Y esa es la primera pregunta. Quiero que nos valore cómo están haciendo desde el Consejo, cómo están viendo desde el Consejo el trabajo de la enfermería en los días más complejos de esta crisis, que afortunadamente hemos superado esa situación de máxima de máximo compromiso, ¿no?
Pues sí, Alipio, ha sido una época, una etapa muy, muy, muy dura para todos los profesionales de la salud, todos los profesionales sanitarios, pero es cierto que las enfermeras y enfermeros están en primera línea asistencial, en la primera línea del cuidado, sobre todo en el ámbito hospitalario, los 365 días del año y las 24 horas, atendiendo a todos los pacientes que han necesitado atención de una forma específica por el COVID-19, que es una pandemia terrible la que hemos sufrido en nuestro país y en todo el mundo, como bien sabes, pero además atendiendo todas las otras necesidades urgentes, ¿no?, que tenía la población. Uh-huh. Y las enfermeras y enfermeros han estado ahí dando el 200 y el 300% de su capacidad de trabajo doblando turnos, quitándose días libres y trabajando pues con muchísimo cariño, con muchísima humanidad para poder dar soporte a esta gravísima crisis no asistencial, efectivamente.
Y además haciéndolo en situaciones muy precarias. Ustedes lo han
Muy
puesto de
precarias,
manifiesto. Han hecho
sí.
una encuesta, además, que tienen datos, en fin, tremendos para que los ciudadanos se puedan hacer una idea de hasta qué punto ustedes han comprometido su propia salud y su vida para resolverla de aquellas que pasaban por sus manos en los centros de salud y en los hospitales en los momentos más duros de esta pandemia.
Pues así es, los datos de la encuesta que realizamos reflejaba que más de 70.000 enfermeras y enfermeros en España habían sido contagiados por la enfermedad, por el COVID-19, muy por encima de los datos que son públicos y oficiales por parte del Ministerio, que están reflejando que es más o menos un 20% de los profesionales sanitarios en su conjunto. Nuestros datos demuestran que es muy, muy superior porque, como bien decías, nosotros somos 300.000 en España y 70.000 serían las afectadas. Por lo tanto, solo en el colectivo de enfermeras estaríamos teniendo un porcentaje de infección cercano al 30%, 35% solo en las enfermeras. Es decir, nuestros datos de la encuesta demuestran que los enfermeros y enfermeras contagiados son muchos más de los datos oficiales. Y esto se debe a que, desgraciadamente, no se han hecho los tests suficientes en nuestro país para confirmar la enfermedad. El colectivo de los profesionales sanitarios no ha tenido a su disposición estos tests para confirmar si habían pasado la enfermedad o estaban infectados. Y muchos de los compañeros han tenido que estar trabajando incluso con la enfermedad sin saberlo que la tenían, porque un porcentaje elevado de población tiene la enfermedad siendo asintomáticos. Y esto es un grave problema, porque ponían en riesgo a los propios compañeros, a sus propias familias y también a los pacientes que estaban atendiendo, ¿no? Y esto no se ha resuelto a día de hoy. Hoy en día seguimos sin tener esos tests. Se están haciendo de forma aislada y como test de digamos, para ver un poco la evolución de la enfermedad, pero a nivel estadístico, o sea, se hace un muestreo de población. Y sin embargo, la población sanitaria, yo creo que debería ser un colectivo que en su conjunto tuvieran estos tests.
La verdad es que por lo que nos comenta y por esa experiencia que conocen de primerísima mano, tendríamos que replantearnos determinadas características de nuestro Sistema Nacional de Salud, que a pesar de ser uno de los mejores del mundo, tiene problemas y
Sí.
esto que nos cuenta es parte de ello. ¿Qué
Es
habría que
parte de ello.
modificar? ¿Qué habría que cambiar en su opinión?
Pues yo creo que efectivamente ante todas las crisis hay que sacar siempre oportunidades y áreas de mejora. Y está claro que nuestro país es un país que tiene un sistema sanitario muy robusto, muy potente, con una atención sobre todo de los procesos agudos muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero sin embargo hemos tenido déficits importantes que han sido, por ejemplo, no tener suficiente material de protección para los profesionales. Los equipos de protección individual han sido deficitarios. Muchos compañeros y compañeras han tenido que hacerse batas de protección con bolsas de basura, no tenían pantallas para protegerse la cara y se han hecho con plásticos escolares. Esto no es de un país moderno como el nuestro. Es decir, esto debe hacer pensar que tenemos que tener sistemas que garanticen la provisión de materiales, de equipos de protección para todos los profesionales sanitarios de una forma ágil, rápida y que incluso haya empresa e industria en nuestro país para poder dar suministro en caso de necesidad, como ha sido esta pandemia. No podemos depender del exterior, no podemos depender de otros países para tener estos materiales, porque ya hemos visto que lo que ha ocurrido, que no llega al final el material y el profesional sanitario ha estado expuesto a la infección de una forma muy, muy alarmante, muy preocupante, debido a esa falta de aprovisionamiento. Eso ha sido un tema que yo creo que debemos reflexionar y plantearnos a futuro. Otro tema muy importante ha sido el sector sociosanitario. Desgraciadamente, el número más alto de fallecidos ha sido en los entornos residenciales y en las personas mayores. Esto debe hacer pensar que estos entornos, las residencias, tienen y se manejan por convenio de los centros hosteleros, hostelería, no es un sector sanitario, y esto hay que replanteárselo, porque realmente las residencias han estado desprotegidas y esto ha hecho de que el número de fallecidos en nuestro país haya sido tan alto en personas mayores. Las personas mayores son lo más importante que tenemos a nivel social, son nuestros padres, son los que han cuidado de nosotros, son los que nos han protegido, son los que nos han dado todo y, sin embargo, han sido vulnerables. Esto debería ser también un factor de análisis y de cambio, proteger las residencias y proteger mucho más el entorno sociosanitario desde un punto de vista sanitario y social.
Que sean, por tanto, digamos, instituciones de carácter más sanitario que social.
Más sanitario,
¿no?,
que social. Efectivamente, el sector sociosanitario tiene un número de recursos muy escaso. La cronicidad de nuestro país, claro, es un problema muy alto, muy elevado, en el sentido de que cada vez tenemos una esperanza de vida mayor, afortunadamente, pero eso hace que haya cada vez más personas mayores con patologías crónicas, y estas personas están en su ámbito domiciliario y muchos en el ámbito residencial. Por lo tanto, las residencias deberían tener el convenio de los centros sanitarios y tener personal sanitario suficiente para poder recibir la atención que necesitan, y sobre todo en estos casos de pandemia, que ha sido que ha demostrado claramente que el cuidado y la atención sanitaria, médica y de enfermería ha sido muy deficitaria, y eso ha provocado el número de fallecidos tan alto que hemos tenido.
Pues afortunadamente contamos con los mejores profesionales sanitarios en el ámbito de la enfermería del mundo, y por eso a ustedes se lo rifan en el resto de países de nuestro entorno especialmente, pero también fuera de Europa. Solamente me queda agradecer su participación y desde luego tener muy en cuenta que el papel que han jugado las enfermeras en esta crisis, en esta pandemia, sobre todo, no solamente porque son ustedes indispensables, sino también por el trabajo que hacen muchas veces callado y que no siempre los ciudadanos sabemos valorar. Y aprovecho la ocasión para felicitarles a todos ustedes, a todo el colectivo, porque el próximo martes es el Día Internacional de la Enfermería. Y
así
algo
es,
les toca, ¿verdad?
Es. Pues es el Día Internacional de la Enfermería. Para nosotros es el día del año en el cual sentimos el orgullo, ¿no?, de pertenecer a esta profesión tan maravillosa. Y como tú bien comentas, las enfermeras y enfermeros somos líderes en el cuidado, la atención directa del paciente. Si caracteriza algo a las enfermeras y enfermeros es su visión holística, es decir, esa visión global del paciente más allá de la patología que tenga. Hacemos un apoyo integral a la patología, a la enfermedad, pero también damos aporte emocional, aporte psicológico, ayudamos al paciente a coordinar con otros profesionales si tienen problemas a nivel social, a nivel de fisioterapia. Es decir, somos de verdad referentes para una atención completa con esa visión global del paciente, y destaca de nosotros esa parte humana. Quizá el humanismo, ¿no?, es algo también que define a la profesión enfermera y de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y queremos poner en valor ese 12 de mayo, el Día Internacional de las Enfermeras y Enfermeros a nivel mundial. Desde luego que sí.
Pues vaya desde Fórmula Salud nuestro agradecimiento y les tendremos muy en cuenta. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Alipio.
Gracias, buen día.
Buen día, un saludo.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mi
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En este programa especial de Fórmula Salud frente al coronavirus, en esta edición estamos, hemos hablado de la importancia de los profesionales de la enfermería y ahora nos queremos centrar en los profesionales de la medicina, en los médicos. Y para eso tenemos con nosotros a una persona que es especialmente representativa de este sector. Él es el doctor Julio Mayol, es profesor de cirugía en la Universidad Complutense de Madrid y director médico y de innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Alipio. Muy bien. Bueno, trabajando para volver a poner en funcionamiento adecuadamente con una nueva situación el hospital, trabajando intensamente pero con alegría y motivados a pesar de las dificultades que ha tenido que afrontar todo el personal en el hospital y los médicos como parte de ese grupo.
Claro, desde luego parece que la situación va mejorando por lo que estamos viendo en los hospitales y lo que usted mismo nos puede comentar. Pero así a toro pasado, ¿qué balance haría de esos días los más duros de esta epidemia? ¿Cómo se han vivido ahí en un hospital como al que pertenece usted?
Pues han sido, como todo el mundo sabe, días extremadamente duros por la virulencia de esta crisis, de esta pandemia, porque ha habido situaciones muy difíciles de prever. Teníamos mucho conocimiento, pero un conocimiento a veces impreciso para responder a situaciones que no habían visto nunca, neumonías que no se había visto habitualmente, personas que parecía que no tenían muchos síntomas y de repente empeoraban rápidamente y había que meterles con celeridad a las UCIs para colocarles un respirador, con las dificultades de tener que dar a los pacientes la vuelta, lo que se llama pronación, para poder hacer que el oxígeno llegara bien a sus pulmones, un trabajo en equipo incansable. Lo que se ha aprendido es que los sanitarios son capaces, con ese compromiso que tienen, pese a las circunstancias de equipamiento y de difícil previsión del funcionamiento del sistema sanitario, son capaces de darlo todo, incluso sabiendo que las medidas de protección no eran las excelentes, pero aún así han sido capaces de extender su trabajo para intentar resolver todos los problemas que han sido muchísimos, muchísimos.
Desde luego, nos cuenta esto y obviamente le queremos, pero no sé si la ciudadanía es suficientemente consciente realmente de la gravedad de esta enfermedad y de lo que supone, por ejemplo, ingresar en una UCI, como nos comentaba ahora.
Es muy difícil porque si el funcionamiento, el contacto que tiene normalmente el ciudadano es con los sistemas ambulatorios, con atención primaria, y atención primaria parece que solo es la consulta, pero atención primaria ha trabajado muchísimo, todos los profesionales y los médicos, enfrentándose a esto de primeras, teniendo en cuenta que son los que han tenido mayor número de pacientes. Aunque nosotros al final en las UCIs tenemos los más graves, el mayor número de pacientes y una gran exposición la han tenido los médicos de primaria o el SUMA, que tenía que recoger pacientes en unas determinadas condiciones y saber exactamente lo que tenía para trasladarles al mejor sitio donde poder trabajar. Pero lo que se vive al final en los hospitales y sobre todo en la relación entre las plantas donde tenemos enfermos ingresados, las plantas normales y la UCI, ha sido crítico de tener que hacer llamadas de urgencia en cualquier momento de la noche, porque de repente un paciente que estaba aparentemente bien, de repente dejaba de respirar. Y eso, eso estresa, preocupa, y las condiciones de aislamiento de personas que no podían ver a sus familiares porque podían ser contagiosos, de estar siempre cubiertos, de no poder tener una relación humana, va a dejar sin duda huella, mucha huella, en muchos profesionales, y no de manera inmediata. Esto se va a vivir durante mucho tiempo.
Y, no sé, viendo ahora ya lo ocurrido, ¿qué criterios mínimos debería reunir así a grandes rasgos un hospital para poder hacer frente a un posible rebrote de esta enfermedad?
Nosotros hemos llegado a duplicar nuestras camas de hospitalización y de hecho tenemos hecho un plan para poder duplicarlas, duplicar, triplicar el número de camas de urgencias, que también lo llegamos a triplicar, y las de UCI. Ahora mismo tenemos equipamiento suficiente, respiradores suficientes, camas disponibles. Ahora ya que estamos con mucha menos presión, hemos podido tener acceso a este equipamiento que es imprescindible para hacerlo. Durante ciertos momentos, sobre todo al principio, el mercado estaba completamente bloqueado, no se producía al ritmo que se consumía y hemos sufrido todos, pero especialmente aquellos que estaban más en primera línea asistencial, evidentemente ese no es mi caso, yo soy director del hospital, pero en los que estaban delante de los enfermos han sido los que han sufrido más. Ahora mismo tenemos equipamiento, recursos materiales suficientes para poder abordar un pico como el que hemos tenido finales de marzo o primeros de abril.
Ajá. Y va a ser indispensable que ante un posible segundo brote nuestros sanitarios trabajen eso con seguridad, con material adecuado, y esta es una reserva que conviene que tengan todos los hospitales a partir de la experiencia de esta epidemia.
Sí, eso es básico. No son los hospitales. En nuestro caso, como es Madrid, nosotros no somos un hospital, que sí. Uh-huh. Somos una red de hospitales, una red de UCIs. Todos tenemos que tenerla, porque de nada vale que tuviera uno y no tuvieran todos los demás. De manera que hay que garantizar a que toda la red sanitaria, pública y privada, tenga todos los recursos necesarios en todo momento, porque nada sirve que un hospital esté muy bien dotado si otros 20 no lo están. Porque los hospitales terminan convirtiéndose en uno de los puntos donde hay más concentración de virus y, por tanto, uno de los riesgos mayores. Tenemos que el SERMAS ha organizado un sistema de manera que pueda proveer a todos los hospitales de todos los materiales necesarios. No es ya un hospital. Somos los 34 que formamos parte del SERMAS, de la red pública, más todos los hospitales privados.
Ajá. Y una última cuestión, hay que destacar también la importancia, después de lo que ha ocurrido, y una de las lecciones de esta pandemia es que hay que fomentar, hay que invertir más en investigación científica, porque ahora todos estamos buscando, no ya la vacuna, la vacuna también, pero esa tardará más, pero buscar como locos combinación de fármacos que nos puedan servir para frenar un posible nuevo brote de esta enfermedad.
Claro, la investigación... Hay que tener en cuenta que este virus ha aparecido en 4 o 5 meses, no más. El movimiento es... Claro, esto requiere una cantidad de inversión para hacer muy flexible el sistema, porque no es problema de falta de conocimiento, de conocimiento, me refiero, de talento, de personas con inteligencia suficiente para abordar las preguntas que son un reto en estos casos. El problema es cómo hacer variar un sistema de producción científica en 5 meses. Mientras que el sistema sanitario ha sido capaz de, con todo lo mal que lo hemos pasado de hacerlo, mover un sistema de producción científica que está orientado a otras cosas es difícil de hacer. O sea, la cuestión es si consideramos las pandemias y este grupo de amenazas virales como una prioridad dentro del sistema científico. No ya solo que la ciencia haya que promocionarla, que sin duda, que hay que invertir más, seguro. Pero sobre todo es qué foco ponemos en aquello que ya sabíamos antes, porque esto no es nuevo. O sea, este coronavirus no es algo que no se hubiera pensado previamente. Sabíamos que algún tipo de virus respiratorio podía causar esto y hemos tenido algunas amenazas previas. La cuestión es cuán en serio nos tomamos esto y qué mecanismos ponemos en marcha para luego ser capaces de responder a la velocidad que un virus necesita, que es muy rápido y además el virus no entiende de política, no entiende de falta de financiación, no entiende de comunidades autónomas. Un virus lo único que busca es una persona susceptible a la que infectar y reproducirse. Si no somos capaces nosotros, que aparentemente somos más inteligentes o somos inteligentes frente al virus, no somos capaces de organizar un sistema para responder a eso, pues estaremos, aunque apoyemos a la ciencia, estaremos en el mismo sitio de antes.
Ajá. Pues nos quedamos con esas enseñanzas que esperemos se puedan cumplir, se puedan hacer realidad porque nos interesa a todos, nos va en ello nuestra propia vida.
Esto nos va a todos, ¿no? No es una cuestión que vaya a los sanitarios,
claro,
o a los policías, o no, esto es un problema social, nos amenaza a todos en la sociedad.
Pues doctor Julio Mayol, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga muy buen día, seguiremos hablando.
Muchas gracias, Elipio, igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse del lado de las empresas y los trabajadores ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Tenemos la suerte de contar en la mañana de hoy con el doctor Javier Hortal. Él es jefe de reanimación y anestesia del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues nosotros bien. Esperamos que ustedes, los sanitarios en general, estén mejor que al menos hace 15-20 días. ¿Es así?
Es así, sí. Estamos más tranquilos, sí.
Bueno, pues eso es una ventaja. Vamos a ir entrando un poquito en materia. ¿Cómo se ha contribuido desde un servicio como el suyo, el de reanimación y anestesia, a la atención a los pacientes más críticos por la COVID-19?
Bueno, vamos a ver. La patología que presentaban estos enfermos, pues es una patología que habitualmente se trata en las unidades de cuidados intensivos convencionales, pero lógicamente, pues enseguida se quedaron pequeñas, ¿no? Por la avalancha pues tan tremenda que tuvimos. Los servicios de anestesia tienen unidades de reanimación donde se hacen pues cuidados intensivos generalmente posquirúrgicos y por lo tanto pues estas unidades pues tuvimos que utilizarlas para tratar a estos enfermos. Y lógicamente, pues también, ya que la actividad quirúrgica pues tuvo que reducirse, pues disponíamos de espacios, como son las salas de recuperación posanestésica y también incluso de los propios quirófanos, que tuvimos que habilitarlos como unidades de cuidados intensivos.
Y coméntenos, ¿qué tipo de criterios son los que ustedes manejan a la hora de establecer la sedación de un paciente con COVID-19 que debe ser intubado y que está, digamos, en la situación más crítica?
Bueno, sedación, claro, los pacientes, lógicamente, el hecho de tener que intubar a un paciente requiere sedarle, ¿eh? Hay que sedarle para poderle intubar, y generalmente estos pacientes, por el tipo de ventilación mecánica que requieren, pues tienen que mantenerse pues con grados altos de sedación y de incluso de relajación muscular, ¿eh? Hay que paralizar sus músculos para poder optimizar la ventilación mecánica.
Y otra cuestión que, en fin, que genera no pocas dudas, y es cuando a una persona se le tiene que realizar esa intubación porque lo precisa, ustedes suelen comentar en las unidades de cuidados intensivos que el principal riesgo, una vez que se controla pues que la función pulmonar vaya respondiendo con las ayudas pertinentes, es el momento de quitarle los tubos y comprobar si el paciente es capaz por sí mismo de recuperar la función pulmonar con una cierta normalidad, ¿no?
Sí, vamos a ver, estos pacientes que han hecho, todos los que han ingresado a las unidades de cuidados intensivos, pues han hecho una neumonía por el virus, generalmente bilateral, y que se ha acompañado de un cuadro que denominamos síndrome de distrés respiratorio, requieren periodos largos de ventilación mecánica. Cuando podemos, ciertos parámetros, como es la cantidad de oxígeno que hay que administrarles, así como las presiones con las que tenemos que manejar la ventilación, pues cuando esto se llega a unos niveles adecuados, pues es cuando nos permite bajar progresivamente la sedación hasta retirarla del todo y progresar en el destete de la ventilación mecánica y poder llegar a extubarles, lógicamente, ¿eh?
Y una cuestión que estamos viendo, por lo que sabemos de algunos de sus colegas, es que esta enfermedad les está obligando también en su servicio a ir aprendiendo sobre ella día a día, ¿no?
Sí, no es sí, efectivamente, es una si llegan los pacientes pues con una insuficiencia respiratoria, como tantos otras patologías la pueden producir, pero evidentemente tienen una evolución que bueno, que a veces es diferente, no solo porque además de afectar el pulmón pues también hay afectación de otros órganos, pero sí, evidentemente seguimos aprendiendo con estos pacientes. Son pacientes complicados de manejar y son pacientes complicados de destetar del respirador. También una cosa que usted comentaba en cuanto a la sedación, a veces cuando retiramos la sedación pues encontramos con grados de agitación importante, probablemente porque, bueno, también sabemos que el virus pues puede afectar al sistema nervioso central y también pues nos condiciona esos retrasos, ¿no? En el destete de la ventilación mecánica.
Doctor Hortán, nos comentaba al inicio de esta conversación que la situación actual es obviamente mejor que la que vivieron en los momentos más difíciles, más duros de la pandemia, que fueron la última semana de marzo y la primera de abril especialmente. ¿Cómo se ha vivido, cómo se han vivido esos momentos en los que ustedes tenían que pelear, en fin, con escasez de medios y buscando profesionales que tampoco estaban necesariamente especializados en un trabajo tan técnico como el suyo, tanto de profesionales médicos como de enfermería, ¿no?
Pues mire, sí, efectivamente, tuvimos que correr mucho, ¿no? Yo, si no recuerdo mal, tuvimos que en 10 días abrimos 8 UCIs que no contábamos con ellas inicialmente. Esto lo permitió, por un lado, el tener esos espacios disponibles por el hecho de que no se hiciera la actividad quirúrgica programada, solo la urgente, o sea, teníamos los espacios, teníamos incluso los quirófanos. Evidentemente hubo un problema, como comentaba, también de respiradores, ¿no? En un inicio también esto nos... por eso los quirófanos pues fueron un sitio también ideal, por el hecho de que allí disponemos de las máquinas de anestesia y se pudieron utilizar inicialmente como respiradores. Y en cuanto al personal, pues sí, claro, pues mire, mi servicio de los 110 profesionales de plantilla juntos, pues 20 o entre 20 y 30 nos dedicamos a los cuidados intensivos, los quirúrgicos, pero el resto se dedican más a la anestesia en quirófano. Y muchos de estos profesionales pues han tenido que trabajar en estas unidades, siempre, lógicamente, acompañados por personas expertas y bueno, porque también el anestesiólogo convencional también tiene los conocimientos, pues sobre todo en el manejo, que era lo principal, de la ventilación mecánica. Y bueno, pues gracias a esto, a que no se ha realizado actividad quirúrgica ordinaria, pues hemos podido tener profesionales destinados en estas unidades. Y también, bueno, pues han colaborado con nosotros especialistas como son cardiólogos, intensivistas, pediátricos, cirujanos, nos han colaborado también. Y bueno, pues ha sido un trabajo de todos, ¿eh? Lógicamente.
Claro. Una última cuestión. ¿Cómo han podido hacer para atender el resto de áreas durante los momentos más álgidos de la pandemia? Había que tratar, obviamente, la urgencia de los casos COVID, pero también había otras personas que podían necesitar su intervención. ¿Cómo lo han hecho?
Pues mire, también, a todos nos ha sorprendido, ¿no?, el hecho de que pues las urgencias han bajado muchísimo, las urgencias de pacientes no COVID. Incluso pues es sorprendente, como en el área cardiológica, pues nos podíamos tirar pues 4 o 5 días sin que llegara pues un paciente con un infarto. Entonces esto ha permitido que las camas de críticos destinadas a pacientes no COVID, pues nos hemos podido manejar con un menor número de camas. Y luego, en cuanto a la actividad quirúrgica, pues lógicamente ha habido que mantener pues lo que es la actividad quirúrgica urgente y la actividad quirúrgica preferente, y también pues algunos oncológicos pues que no debían demorarse, ¿eh? Pero lo que sí se ha reducido principalmente pues ha sido en el campo, por lo menos al que yo me dedico, pues la actividad quirúrgica programada, ¿eh? Claro, lógico, también las consultas, pues las áreas del dolor, pues todo esto pues durante todo este tiempo ha dejado de hacerse. Ahora toca una parte que también es difícil, que es empezar con toda la actividad convencional, lo antes posible. Sí.
Su particular desescalado, entiendo, ¿verdad?
Eso es.
Para recuperar la normalidad perdida. Pues doctor Hortal, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por estar con nuestra audiencia, y esperemos que todo vaya bien. Que tenga muy buen día.
Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Adiós.
Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Aquí en esta edición especial de Fórmula Salud frente al coronavirus tratamos de atender todos los aspectos de la vida que nos han tocado muy de cerca y que se han visto alterados como consecuencia de este virus. Y uno de ellos es el ámbito cultural, el mundo de la cultura y de manera muy especial el sector al que ahora queremos referirnos, que es el del mundo editorial. Tenemos con nosotros a Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia, a quien ya aprovechamos para saludar. Buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Muy buenos días.
¿Qué tal? Vamos a ver, cuéntanos cómo ha afectado a la actividad editorial esta epidemia de coronavirus y particularmente el cierre de la actividad económica.
Pues mira, para nosotros nos ha cogido el coronavirus el momento más importante del primer semestre del año. En marzo comienzan a aumentar las ventas, porque sabes que ya durante la primavera se celebran en España todo tipo de ferias del libro. Claro. El Día del Libro de San Jordi, que es el 23 de abril, uh-huh. y luego también la Feria de Libro de Madrid. Bueno, pues sube la facturación en marzo, aumenta bastante en abril y sigue aumentando en mayo, luego ya baja en junio y compensa la feria. Bueno, nos ha cogido el momento de mayor facturación, con las librerías cerradas, pues nos ha llevado un poco pues al parón completo de la actividad, en el momento en el que libreros y editores hacemos, como se dice popularmente, más caja del primer semestre del año. Uh-huh. No podía haber llegado el coronavirus en peor momento, la verdad.
Claro. Y otra, porque las ediciones digitales no soportan, no aguantan esto, ¿verdad?
Bueno, en España, bueno, y en todo el mundo, la edición digital es un residual. Ya sabéis que además, después del furor inicial de los primeros años, cuando se decía que en el año 2020 no iba a quedar ningún libro en papel, pues aquello se ha desinflado y hombre, sube muy lentamente, pero en la edición digital yo creo que aparte de la piratería brutal que hay en España, sobre todo se ha centrado en enciclopedias, libros de consulta y a lo mejor también un poco en el de Excel o en el libro de bolsillo, ¿no? pero la edición digital es un residual comparado con lo que es la facturación del libro en papel. Hablamos de porcentajes, a lo mejor supone dentro de mi facturación anual un 2%, un 1%. Lo que sí que se ha notado es que en las últimas semanas ha aumentado un poco lo que es la venta online, es decir, las plataformas de ventas de libros como la Casa del Libro, la Fnac, imagino que también el Corte Inglés y Amazon, han tirado de la venta online y la gente está comprando, está metiendo a comprar a través de Internet, a través de telecompras. Pero bueno, sigue siendo una facturación, no sé, para que te hagas una idea, si yo el año pasado, este mes de abril, facturé pues unos 35.000 euros, este mes creo que voy a facturar unos 3.000 euros y estoy encantado porque al comienzo del mes pensé que iba a acabar en negativo, es decir, que las devoluciones de libros me iban a llevar una facturación de menos 200 o menos 50 euros, es decir, ya una ruina, ¿no?
Claro. Hay administraciones en esta situación de crisis, administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, que han sido particularmente sensibles y, por ejemplo, han declarado la Feria del Libro bien de interés general para la ciudad o han aumentado el volumen de compras para las bibliotecas. Eso les da un cierto alivio, pero no resuelve, entiendo, la situación, claro.
Bueno, eso, la verdad es que hay una cosa que todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Pese a la brutalidad de la crisis del coronavirus, que ha sido brutal porque nos ha dejado a todos con la actividad paralizada, luego hay cosas muy positivas. Por ejemplo, en todas las campañas electorales se ha hablado del libro, de la cultura, poco o nada. De repente, si os dais cuenta, llevamos 2 meses que por las emisoras de radio, por las televisiones, en los periódicos y hasta los políticos, hablan de cultura y hablan de libros, ¿no? Y luego hay una noticia maravillosa que vamos, que nunca se lo agradeceremos suficiente a este ayuntamiento y a este alcalde, ¿no? Que es nombrar o clasificar la Feria del Libro como bien interés público y cultural. Eso nos permite acabar con aquel miedo tremendo que hemos tenido durante la última legislatura, que ya sabéis que había problemas todos los años, perdíamos metros, todos los años teníamos problemas, incluso se nos habló de la necesidad de buscar otro recinto, que sería la ruina de la feria. Bueno, con esa calificación, la feria ya se queda siempre en el retiro, nos da una enorme seguridad y además el ayuntamiento se compromete a aumentar la compra de libros y además a través de las librerías, que es lo que se hacía antes y que es lo que yo creo que lo que se debe hacer. O sea que por ese lado, pues muy contentos. La Comunidad de Madrid también parece ser que ha anunciado que aumenta la compra de libros a bibliotecas públicas a 4 millones, o sea, saltamos de los 3 millones previstos, que era 1 millón sobre el año pasado, a 4 millones, que es una cifra muy alta. Y bueno, y la verdad es que el ayuntamiento se está desviviendo por tener reuniones con los libreros, con todo el sector de la cultura, y bueno, ahí estamos agradecidos. Hombre, algo hemos logrado, ¿no? Yo creo que la calificación de la Feria del Libro es un hito histórico que se reclamaba mucho desde hacía mucho tiempo y ha habido sensibilidad y ha habido además valentía para hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí estamos contentos. Tenemos que ver qué ocurre cuando empiezan a funcionar las librerías y qué va a pasar, si la gente va a comprar, si la gente no va a comprar. Tampoco tenemos muy bien claro, muy claro cómo es el calendario que ha dado ahora recientemente el gobierno, porque, en fin, como diría Galdós, que celebramos este año su aniversario, entender el boletín que sacan cada semana es como leer el libro de los Vedas. Es complicadísimo, ¿no? Pero, en fin, veremos.
Bueno, y de todas formas, previendo ya esa situación de vuelta a la normalidad, ¿qué libros de Reino de Cordelia nos esperan una vez que podamos ir a esas librerías?
Bueno, pues curiosamente hay muchos libros que no hemos podido sacar. Teníamos preparado 2 libros que me parecen pues una maravilla. Uno es una novela histórica sobre un atentado que hubo en el año 48 a Franco y que se ha mantenido oculto hasta hace muy poco. Un atentado que le hicieron en la central térmica de Compostilla cuando se inauguró. Se juntaron todos los maquis del noroeste, los de Asturias, los de Galicia y los de León, y hicieron un atentado en el que, bueno, mataron a muchas personas, pero afortunadamente el Rolls Royce de su excelencia, el generalísimo, en regalo de Hitler, le salvó la vida, ¿no? Se llama Franco de Morir y era una novela que teníamos previsto para ahora, para la campaña de primavera. Y luego estamos preparando, que ya lo tenemos en internet también, una edición ilustrada por Alcorno del Lazarillo de Tormes, que ha hecho más de 50 dibujos a color, que es una preciosidad. Pero bueno, esperemos que el coronavirus no nos infecte los planes editoriales durante mucho más tiempo.
Claro. Oye, y de todas formas, bueno, la industria cultural siempre ha sido frágil, pero ¿cree que va a haber alternativa para que no salga demasiado dañada de esta crisis y que pueda recuperar en el corto plazo la situación previa a la pandemia?
Bueno, todo dependerá del consumo, todo dependerá del daño que ha hecho la crisis, no solamente al sector nuestro, sino a la sociedad, ¿no? Si los créditos llegan, que no están llegando, yo he firmado dos y he conseguido uno y bueno, casi aplaudo con las orejas, pero si llega el dinero, si la gente le llegan los ERTEs, que no está llegando el dinero de los ERTEs, si se mueve la liquidez y la gente logra salvar su economía, pues imagino que se lanzarán a la calle con mucha ilusión para comprar, porque tendrán dinero cuando nos dejen salir, ¿no? Si esto se prolonga mucho, el dinero sigue sin llegar y no hay ninguna actividad económica, pues nos encontraremos con una situación de paro enorme y entonces pues el consumo se resentirá. Hombre, yo soy optimista, yo creo que estos ICOs y estos ERTEs, bueno, pues han logrado paliar bastante y que si acaban por llegar, que aún no están llegando, pues hombre, si logramos que el país no se hunda y que no, claro, no se hunda la economía y si sigue el consumo, yo espero que tengamos al menos yo imagino que lo que es el primer semestre lo hemos perdido, ¿no? A ver si podemos recuperar algo, parece que quieren hacer el Día del Libro en Cataluña en julio, la Feria de Madrid, que la han dejado para octubre, pero yo preveo, o espero, o confío en que el segundo semestre sea muy bueno, pero todo dependerá del impacto que tenga el coronavirus en la economía. Si, como dice el Banco de España, que me parece una barbaridad, y caemos del PIB un 13%, pues oye, apague y vámonos. Pero si logramos controlarlo a un 6, a un 5, a una cifra un poco razonable, pues yo espero que, bueno, que la gente compre libros. Si hemos logrado que encima las administraciones, a ver si se pronuncia también el Ministerio, que sigue mudo, si logramos que las administraciones sean sensibles y vuelvan a apoyar el libro, vuelvan a haber compras públicas y campañas de difusión y de promoción del libro, como había antes de 2010, hombre, pues a lo mejor la crisis ha servido para algo, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Vamos a verlo. Yo soy optimista y lo que me parece que ha sido muy bueno es que la gente empieza a hablar de libros y de cultura, ¿no? Que hay que darse una cosa. Los países que mejor han salido de la crisis son los más ricos, y los más ricos son los más cultos y los que más invierten en cultura.
Bueno, pues a ver si eso es una realidad de nuestro país.
Hombre,
no estaría mal, ¿verdad?
Yo creo que es el momento de hacer ese cambio de sistema económico, claro, que llevamos hablando siempre desde hace 30 y pico, 40 años, y no se hace nunca, ¿no? Pues claro, a lo mejor ahora es el momento de invertir más en I+D, invertir más en educación, y eso es lo que te cambia la economía del país, ¿no? A ver si lo podemos aprovechar.
A ver, confiemos, a ver qué pasa. Tendremos tiempo de comprobarlo. Jesús Ejido, muchísimas gracias por acompañarnos en Fórmula Salud. Te deseamos todo lo mejor y que, en fin, y que esto dure poco. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Nada, ya os espero leyendo.
Ahí estamos.
A que se reanude la economía.
Venga, muy bien. Gracias, buen día.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Como siempre en este programa buscamos a los mejores interlocutores para buscar esa mirada diferente sobre un mismo asunto. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y además médico de profesión. Muy buenos días.
Buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Hoy hemos querido recordar y en buena medida homenajear a nuestros profesionales sanitarios.
Probablemente el más hermoso de los homenajes que podríamos hacerle a los profesionales sanitarios, desde el primero hasta el último, desde el último hasta el primero, que se han jugado abiertamente sus vidas por intentar salvar las de otros, sea no olvidarlo nunca, sea no renunciar nunca al legítimo orgullo de compartir con ellos la condición de españoles, la condición de sanitarios, la condición de ciudadanía, ¿no? Hay veces en la historia en el que surge gente que nos hace peores. El terrorismo fue un claro ejemplo de lo que digo, ¿no? Pero luego hay momentos también en el que aparece de pronto gente que en nuestras vidas consiguen que seamos como pueblo mejores. Y eso lo han conseguido los profesionales sanitarios. También es verdad que muchos otros lo han hecho en idéntica manera. Muchos cajeros de supermercados, muchos reponedores de lineales, muchos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mucha gente que ha estado limpiando las calles, las residencias, los sitios por donde transitamos, ¿no?
En ese sentido, la verdad es que hemos dado la talla como sociedad.
Yo creo que si sacamos alguna lectura de todo esto, además de las que son obvias, es que las sociedades mejores son aquellas en las que hay mucha gente capaz de poder ser importante, ¿no? Porque todos los trabajos son importantes, porque todas las tareas son imprescindibles, porque todos los ciudadanos son necesarios, ¿no? Esa apelación a lo colectivo, a lo que cada uno puede poner, a la reclamación de derechos, pero también al cumplimiento de los deberes, a que yo estoy pudiendo cada día reclamar lo que creo que me merezco, pero estoy al mismo tiempo produciendo con mis obligaciones y mis deberes derechos posibles en otros, ¿no? Esa cadena de solidaridad de los derechos y deberes en la vida que para mí es un principio absolutamente inalterable, ¿no?
Y por eso es muy importante, aunque sea solo para que ese trabajo no haya sido en balde, ser muy precavidos en esta fase tan complicada en la que ahora estamos y entramos.
Creo que estamos y entramos en una fase trascendental. Era muy fácil la decisión, aunque costara tomarla, meter a todo un país en su casa. Es muy compleja la que ahora toca. Decir cuándo, cómo y de qué manera un país puede empezar a salir de sus casas, ¿no? Por eso, como a partir del próximo lunes va a ser muy difícil controlar y limitar la movilidad, porque nos vamos a encontrar con miles de circunstancias, porque no va a haber dos negocios iguales, ni dos familias iguales, ni dos vidas iguales, ni dos situaciones iguales, es cuando más hay que apelar a la responsabilidad individual. Hasta ahora era importante, muy importante, quedarse en casa. Hasta ahora era muy importante renunciar a tus libertades. A partir de ahora es muy importante saber cómo salir de casa. Y eso es algo que nos tenemos que apuntar todos y cada uno de nosotros en nuestra libreta de tareas. No vale de cualquier manera, no sirve de cualquier manera, no puede ser de cualquier manera. Porque el virus está todavía ahí, porque el virus está circulando aún. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca, porque los datos siguen siendo de contagios positivos. Es verdad que muchos menos que hace unas semanas, porque sigue habiendo fallecimientos, ¿no? No puede ser de cualquier manera, queridos oyentes de Fórmula Salud. No debe ser de cualquier manera. Y eso es algo que tenemos que tenerlo todos claros y apelar, a la conciencia y a la responsabilidad individual. De nosotros depende y en nuestras manos está.
Pues muchas gracias, presidente. Buen fin de semana.
El mejor de los fines de semana posible, adiós.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud frente al coronavirus. Como siempre en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Ya saben, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.